Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo hoy, lunes 12 de octubre. ¿Pero qué pasaba en España y en el mundo en el año 1974? Hoy echamos la vista atrás 46 años. Por cierto que José María Íñigo fue el encargado de felicitarnos el nuevo año a través de Televisión Española.
Muy buenas noches, señoras y señores. Feliz Año Nuevo. Ojalá que este año que estamos comenzando ahora sea por lo menos un poquito mejor que el anterior.
Así arrancaba 1974. Si tuviera que elegir a un personaje que marcó ese año, no tendría ninguna duda. El nombre propio de aquel año fue el de Richard Nixon, primer y único presidente de Estados Unidos hasta la fecha, que ha dimitido. Te lo vengo contando y avanzando desde hace un par de semanas. Este fue el culmen del caso Watergate. Te pongo en situación. Esta historia se remonta 2 años antes al robo de documentos en el complejo Watergate de Washington, donde estaba la sede del Partido Demócrata. Comenzaba así un escándalo de espionaje a los rivales de Nixon en la campaña electoral del año 1972, que acabó con esa primera y única dimisión presidencial. Para hablar de este asunto, me he concitado con Javier Redondo. Es profesor de Historia Política de la Universidad Francisco de Vitoria y autor del libro Presidentes de Estados Unidos, persona a la que yo admiro y respeto mucho. Javier Redondo, muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias, Adolfo.
Primero te pido las claves del robo ocurrido en el año 72. ¿Quién accedió a las oficinas del Partido Demócrata, buscando qué y para qué?
Bueno, pues eran 5 ladronzuelos que luego resultaron que no eran simples ladronzuelos, que eran personas cercanas al partido del presidente, tanto como agentes del comité de reelección del presidente. Entonces, al principio parecieron 5 ladronzuelos que lo que querían era espiar, primero robar determinados archivos y luego poner micrófonos para espiar en la sede de actividades electorales del Partido Demócrata. Y entonces los periodistas del Washington Post sospecharon desde el principio que aquello tenía mala pinta y no había sido obra de unos aprendices. Por lo tanto, no eran unos ladronzuelos.
Y para que podamos entender la conexión de Nixon con el caso Watergate, ¿cuál era su implicación en este escándalo? ¿Él era consciente desde el principio de este delito?
Bueno, obviamente toda la historiografía coincide en afirmar que era plenamente no solo consciente, sino que además había ordenado el espionaje, que era el propio Nixon el encargado de crear, de ordenar la creación de un archivo que contenía una relación de actividades más o menos privadas o más o menos decorosas de sus adversarios, y que él ordenó la creación de este archivo y, por lo tanto, que estaba al tanto de lo que hacía esta cuadrilla de bribones, pero que eran agentes de su partido. Eso es lo que ha consensuado la historiografía. Ciertamente no se llegó a probar porque no llegó a juicio, porque después de su dimisión, al mes de su dimisión, pues Gerald Ford lo indultó y, por lo tanto, nunca se llegó a probar en sede judicial.
El 8 de agosto de 1974, después de más de 2.000 días en la presidencia, y cuando le quedaban 2 años de mandato, Nixon anunciaba su renuncia en un mensaje televisado.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
Debo dimitir de la presidencia desde el mediodía de mañana. El vicepresidente Ford jurará como presidente a esa hora en este despacho.
He oído una y mil veces este corte y esta traducción. Javi, ¿cómo se gestó aquel discurso de Richard Nixon en la tele?
Bueno, él era un actor consumado. Él sabía impostar, sabía interpretar. Le venía muy bien, muy al pelo, el perfil o el retrato de victimista, de victimismo, de víctima. Y entonces, bueno, se gesta obviamente in extremis, porque él hasta última hora es muy reacio a renunciar. pero ya ha comparecido ante el Senado y ya sabe que el impeachment es cuestión de horas, con lo cual in extremis sabe que solo lo puede salvar de la acusación de delitos muy graves. El Congreso lo iba a acusar de obstrucción a la justicia, de abuso de poder, de prevaricación y de faltar al mandato constitucional. La única manera de eludir los tribunales de justicia era dimitir, y la única manera de eludir el impeachment. Solo había habido un presidente hasta ese momento que había sido acusado en el Congreso de impeachment o se le había abierto un procedimiento. Nixon evitó el impeachment, no evitó la comisión de investigación en el Senado, pero sí el impeachment. Trató de amarrarse al poder hasta última hora, pero vio en última instancia que tenía que dejar el poder, pero siempre manteniendo la inocencia por lo que pudiera pasar. De hecho, hasta pasados unos años, hasta los años 77-78, él quiso recuperar las cintas, porque sabía que no estaba del todo a salvo de la justicia hasta que no hiciera desaparecer todas las cintas.
Entiendo. Bueno, él dimite, sale, por tanto, de la Casa Blanca. El Colegio de Abogados, su actividad profesional, era licenciado en Derecho, por tanto, era un jurista. El Colegio de Abogados lo expulsa, lo inhabilita, pero este se hace rico a través de un libro, ¿verdad? Este pudo vivir y ganar mucho dinero con aquel libro, Mis Memorias, que se publicó en el 78, ¿no?
Exactamente. Y previamente, en el año 77, es entrevistado, también pide dinero y una cuantiosa suma para la entrevista esta, que luego se hizo película, es una fantástica película que se llama Frost contra Nixon. Y esto es una entrevista que le hace el periodista David Frost a Nixon en 1977, y en esa entrevista, que cobró por ella, es lo que más cerca estuvo de reconocer su implicación, porque dijo algo así: cuando el presidente hace algo, significa que no es ilegal. Y se hizo un largo silencio, alimentado también por el periodista, porque el periodista sabía interpretar, era muy televisivo y sabía interpretar los silencios, los gestos, y hubo un silencio detrás de esa frase. Él cobraba por libros, conferencias, cualquier acto, y se había retirado a su, no digamos mansión, pero bueno, parecido a una mansión en California, en San Clemente, a orillas del mar o con vistas al mar, y ahí simplemente se dedicó a vivir de esas rentas o derechos de autor hasta que fallece en el 94.
Javier, para terminar, dos titulares. De no ser por el caso o por el escándalo Watergate, ¿por qué habría pasado a la historia el 37º presidente de Estados Unidos? ¿Por qué será recordada la gestión de Richard Nixon?
Pues es curioso y me alegra mucho esta pregunta, porque es verdad que le tenemos como el astuto, el tramposo, la bruja tricky, o la tricky dicky, como le llamaban, pero realmente su mandato fue mucho más. Es decir, su mandato sería recordado como la recuperación de lo que él llamaba la mayoría silenciosa. Frente a todas las protestas de finales de los 60 y 70, él consiguió aglutinar en torno a su figura esa mayoría silenciosa que luego fueron los demócratas de Reagan. Ten en cuenta que la elección del 72 la gana en 49 estados de los 50, el presidente con mayor respaldo popular de la historia de Estados Unidos en esa elección. Hubiera sido recordado por la salida de Vietnam, es decir, él firma la paz de Vietnam, o Kissinger es el que firma la paz en la guerra de Vietnam, por su política de ley y orden, y luego en relación con política exterior, por la aplicación de ese principio tan de Kissinger de la Realpolitik. Él viaja a Moscú, él viaja a China y quiere dejar las relaciones comerciales fuera del ámbito de la Guerra Fría. Esos son los cuatro ejes en torno a la política de Nixon, al margen del Watergate, que lo enturbió todo.
Mi querido profesor Redondo, como siempre, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ti, Adolfo. Un abrazo fuerte.
Mientras el mundo asistía perplejo a lo que pasaba en la Casa Blanca, aquí en nuestro país hubo dos personajes que marcaron aquel año 1974, y con dos caras muy diferentes, una glamurosa y otra política. La nota de glamour en la España del 74 la puso una bellísima joven malagueña llamada Amparo Muñoz. Se convertía en la primera española en ganar el título de Miss Universo. Mónica y Carmen, vamos a recordar su historia.
Solo un año antes, en el 73, Amparo fue elegida Miss Costa del Sol y Miss España, y al año siguiente el mundo entero la conoció en un certamen que se celebró en la ciudad filipina de Manila. El evento lo siguieron más de 600 millones de personas a través de la televisión.
Miss Universe Amparo Muñoz Quesada greets our audience. There you are, Miss Universe of 1974.
Fue un reinado polémico porque a los 6 meses acabó renunciando a la corona de Miss Universo porque se negaba a que la organización la manipulara, con la pérdida económica que aquello le supuso y la trascendencia que tuvo la noticia en una época en la que la mujer no tenía ni de lejos los derechos ni la libertad de ahora.
Después de aquella experiencia que ella misma dijo años después que recordaba con auténtico terror, Amparo Muñoz se labró una carrera como actriz. Y sus comienzos, precisamente, Mónica, coincidieron con los años del destape en el cine español.
Sí, trabajó en películas como Clara es el precio, La otra alcoba o Mamá cumple 100 años, entre otras muchas. Su prometedora carrera se vio parada en seco cuando la droga se cruzó en su camino. Una vida llena de luces y sombras que acabó en el año 2011. Amparo Muñoz murió a los 56 años tras una larga enfermedad.
Bueno, te decía que la nota glamurosa en España del 74 la puso ella, Amparo Muñoz. La nota política vino de la mano de Felipe González.
En el Congreso del 74, después de un periodo sin Secretaría General de 2 años, del 72 al 74, la fórmula menos traumática para la sustitución del secretario general que llevaba ya tantos años, que era Llopis, pues se plantea la necesidad de nombrar a un secretario general. Por exclusión, pues me tocó a mí ser secretario general del partido en aquel momento, con unos ciertos traumas, pues con Enrique Mújica, con Pablo Castellano, que no lo entendían demasiado bien.
Felipe González fue elegido secretario general del PSOE. Hace, por tanto, 46 años que los españoles comenzaban a familiarizarse con el rostro de aquel joven político sevillano que entonces tenía 32 años y que llevó la renovación a su partido y al panorama político de nuestro país en los últimos coletazos del franquismo. Poco después, el socialismo español comenzaría a vivir sus años dorados, con González como presidente del gobierno y sus 13 años de gestión en la Moncloa.
Mientras en las conversaciones en casa, con amigos o en el trabajo charlábamos sobre estos dos personajes, Amparo Muñoz y Felipe González, ocurrían otras cosas, como por ejemplo, hace 46 años España ponía en órbita su primer satélite artificial.
Con el tamaño de un horno doméstico y 20 kilos de peso, el Intasat, que así se llamaba el satélite, fue desarrollado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial para estudiar la atmósfera. Después de 2 años, se desactivó de forma automática y quedó convertido en basura espacial.
En 1974 comenzaba a circular por las calles de medio mundo el Volkswagen Golf.
Concretamente el Golf MK1. Aquel primer modelo del mítico Golf salió de la fábrica de Volkswagen en Wolfsburg, donde está su sede central, hace 46 años, y la casa alemana lo lanzó para sustituir al Beetle, el clásico escarabajo. El modelo fue un auténtico éxito y 2 años después del inicio de su fabricación ya se había vendido 1 millón de unidades.
Año 1974 se inauguraba el puente aéreo Madrid-Barcelona.
El primer vuelo salió de Barajas a las 8 de la mañana. Del 2 de noviembre de aquel año, el billete costaba menos de 2.000 pesetas, unos 11 euros, aunque sería el equivalente a los 160 euros de hoy. La demanda era enorme, entre otras cosas por la cantidad de personas que recurrían a ese vuelo para ir y volver en un mismo día por motivos de trabajo. La línea Madrid-Barcelona fue la primera que operó Iberia y pronto se convirtió en una de las rutas más importantes de toda Europa.
En aquel mismo año 74 se publicaba por primera vez en una revista científica la conocida como maniobra de Heimlich.
Un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio bloqueado, por ejemplo, por un trozo de comida. Consiste en colocarse por detrás de la víctima, abrazarla por debajo del abdomen y presionar hacia adentro y hacia arriba con movimientos rápidos y fuertes hasta que expulse el objeto. Y esa maniobra fue ideada por el doctor Henry Heimlich.
En el año 74, en China, fueron descubiertos los guerreros de terracota.
Estas figuras aparecieron por casualidad durante unas obras en la zona. Los guerreros de Xi'an forman un conjunto de 8.000 figuras de tamaño natural, no solo de guerreros situados en formación, también de caballos realizados en terracota que forman parte del mausoleo del primer emperador de la China unificada. En ese lugar se construyó un hangar que se puede visitar, el Museo del Ejército de Guerreros. María José Fernández es comisaria de la exposición Soldados de Terracota, celebrada este año en Salamanca.
Son unas figuras con un tamaño descomunal, donde van desde el 1,10 al 1,50 e incluso al 1,80, dependiendo también incluso de la jerarquía militar. La posición de las figuras en posición marcial, lo que significaba para el emperador por qué las hizo, para que lo siguiesen protegiendo en el más allá, ya que su imperio se fundó en una época muy convulsa y a base de unas medidas muy drásticas, barriendo todo lo anterior de la tradición china, que saliese todo eso a la luz después de tantísimos años y lo que cómo se iba poco a poco descubriendo todo y la magnitud, fue un hito en la arqueología.
Hablando de descubrimientos, en 1974, en Etiopía, se produjo un hallazgo que dio la vuelta al mundo. Aparecieron los restos fósiles de Lucy, una mujer de unos 20 años, posiblemente embarazada, que había vivido hacía más de 3 millones de años. Esta Australopithecus fue bautizada como Lucy. ¿Qué supuso para la ciencia la aparición de los 52 huesos que pertenecieron a esta joven? Se lo he preguntado al divulgador científico, director de la revista Esquire, buen amigo y buen amigo de este programa, querido Jorge Alcalde, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Posiblemente hoy haya habido fósiles mejores, más antiguos, pero nunca antes se había descubierto un ancestro del ser humano tan antiguo, de entre 3,9 y 3 millones de años de antigüedad. Eso era Lucy, esta hembra de Australopithecus afarensis, perfectamente conservada, que permitió establecer pues su forma, su postura, que permitió establecer el linaje hacia los seres humanos contemporáneos. Era la abuela de la humanidad. Luego hemos descubierto otros fósiles más antiguos que son más abuelos que esta, pero hasta hace muy poco ella, Lucy, fue la abuela de los seres humanos. Y lo más importante es que permitió entender que ya entonces, hace casi 4 millones de años, nuestros ancestros andaban erguidos, tenían una forma corporal pues bastante similar a lo que hoy entendemos como un ser humano primitivo, y vivían en familia, porque después, junto con ella, en aquella zona de Afar, en Etiopía, se descubrieron también fósiles de una niña, de otros individuos, que parece que confirmaban que ya el ser humano vivía en familia. Y sin duda, abrió un camino para el descubrimiento de los orígenes del hombre que hasta entonces, hasta 1974, nadie había transitado.
De Etiopía me marcho hasta Portugal, gracias Jorge, porque en el año 74 nuestro país vecino estaba inmerso en una revolución, la revolución de los claveles. ¿Qué fue y cuáles fueron sus consecuencias? Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en Portugal, Begoña Iñiguez. Buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. La revolución de los claveles fue una revolución silenciosa, sin derramamiento de sangre, que llevaron a cabo los capitanes de abril, oficiales descontentos con el régimen dictatorial de más de 40 años de Oliveira Salazar, para que Portugal recuperara la democracia, como así fue, y por tanto, como me preguntabas, esta fue la consecuencia directa, la recuperación de la democracia en el país, la modernización de las instituciones, la vuelta del exilio de muchos políticos, como el socialista Mario Suárez, que posteriormente fue primer ministro y presidente de la República, y la independencia de las colonias lusas, como Angola, Mozambique, Cabo Verde y Timor Este.
La siguiente parada de este recorrido por el mundo nos lleva de nuevo hasta Estados Unidos, concretamente hasta California. Allí era secuestrada hace 46 años Patricia Hearst, nieta del magnate de la prensa norteamericana William Randolph Hearst, que serviría de inspiración a Orson Welles para su mítica película Ciudadano Kane. Pues bien, su nieta fue raptada por un grupo terrorista de extrema izquierda y su historia no tiene desperdicio. Nos la resume nuestro corresponsal en Washington, querido Juan Fierro. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Patricia Patty Hearst fue secuestrada el 4 de febrero de 1974 por un grupo que se autodenominaba Ejército Simbiótico de Liberación, un grupo de extrema izquierda que exigió a la familia de Hearst el reparto de comida a los pobres como rescate. La familia donó comida por valor de 6 millones de dólares, pero Patty Hearst no fue liberada. Un mes y un día después de su secuestro, Hearst era fotografiada portando un rifle de asalto durante el atraco a un banco. En septiembre de ese año fue detenida por la policía. Hearst fue juzgada en julio del 76, declarando que había sido sometida a abusos físicos y sexuales, lo que provocó su compromiso con el grupo. Hearst fue finalmente acusada de robo a un banco y condenada a 35 años de prisión. Pero tras 22 meses de prisión, el presidente Jimmy Carter conmutó su condena y finalmente fue perdonada por el presidente Bill Clinton. Dos meses después de salir de prisión, se casó con uno de los policías designados para su protección. Patty Hearst ha participado en varias películas del director John Walters, así como en varias series de televisión.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
el suceso.
Sitúate en Amityville, un pueblo costero de Long Island, en el estado de Nueva York, que cada verano se animaba por la llegada de turistas, buscando un poco de descanso, lejos de la gran ciudad. La tranquilidad que siempre había imperado entre los vecinos de aquella pequeña localidad se vio truncada el 13 de noviembre de 1974. El escenario de la tragedia estaba en el 112 de Ocean Drive, en una villa de aspecto tenebroso, el hogar de los DeFeo. Eran las 3:15 de la madrugada. Casi todos en casa dormían. Casi todos. Porque uno de los hijos de la familia estaba preparado para poner en práctica un macabro plan. El primogénito Ronald DeFeo, de 23 años, cogió entre sus manos un arma. Una escopeta calibre 35 con la que sembró el pánico entre aquellas cuatro paredes. Primero entró a la habitación de sus padres, a los que acribilló mientras dormían. Al padre le disparó por la espalda y a la madre le descerrajó un tiro mortal en la cabeza. Alertados por los disparos, sus hermanos despertaron confundidos, aunque no tuvieron tiempo de reaccionar. Uno a uno, Ronald mató a Duff, de 18 años, a Allison, de 13, a Mark, de 12, y al pequeño John, de 9 años.
¿Qué pasa, Ronnie?
Como si de un oscuro ritual se tratara, el asesino colocó los cadáveres boca abajo y extendió sus brazos en cruz. Era la imagen que había dibujado en su cabeza. Sin que le temblara el pulso, Ronald se duchó, se cambió de ropa e introdujo las prendas manchadas de sangre en una funda de almohada, junto al rifle y algunas balas. Al amanecer, como si nada hubiera pasado, el joven puso rumbo al trabajo en el concesionario familiar. En el camino, se deshizo de la ropa ensangrentada y el arma del crimen, dejándolas en una alcantarilla. Aquel día, Ronald llamó varias veces a casa para aparentar una falsa preocupación ante la ausencia de su padre en la oficina. Al salir del trabajo, caminó hacia un bar, se sentó y con voz firme le contó al camarero que alguien había disparado a sus padres. Entonces todo se precipitó.
Policía de Suffolk, ¿puedo ayudarle?
Todos están muertos.
¿Cómo que todos están muertos?
Un tío ha entrado corriendo del bar y ha dicho que han matado a sus padres.
Las víctimas son un vendedor de coches, Ronald DeFeo, su mujer y cuatro de sus hijos. El único superviviente de la familia, Ronald DeFeo, hijo de 23 años de edad, encontró los cadáveres. La policía ha dicho que por su propia seguridad permanecerá bajo custodia.
La policía descubrió el baño de sangre y acabó apuntando a un sospechoso, Ronald DeFeo. Él era el único miembro de la familia que no había muerto y su coartada no tardó en caer por su propio peso. Fue detenido, juzgado y condenado a cadena perpetua. Él trató de evitar la cárcel contándole al jurado que unas voces demoníacas en su cabeza le indujeron a matar, que alguna extraña fuerza le había poseído y que la casa en la que vivía con su familia estaba encantada.
Atrápalos. Mátalos.
Hoy, Ronald DeFeo, a sus 69 años, sigue cumpliendo condena en una prisión neoyorquina. Y el caserón de Amityville, en el que se produjo la matanza, sigue siendo lugar de peregrinación para los amantes de lo paranormal. Cristian Campos es periodista, especialista en sucesos. Querido Cristian, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Encantado de estar aquí.
Hablamos de un crimen perfectamente diseñado. Quiero decir, ¿el asesino sabía cuándo, cómo y dónde iba a cometer los asesinatos? Es decir, ¿lo tenía todo calculado?
Sí, yo pienso que totalmente calculado. De hecho, bueno, eligió el momento en el que su familia estaba dormida para cometer los crímenes, asesinatos, ¿no? Él sabía que en ese momento no se podían defender, así que evidentemente hizo una acción premeditada a tal fin. Es decir, no fue un acto violento en el sentido de impulso, un acto que sucede en ese momento y se produce, sino es algo que él lleva pensando un tiempo y al final realiza.
Aparentemente, en los primeros momentos de la investigación no había ningún móvil posible para justificar tamaña, en fin, fechoría. Pero da la impresión de que, a partir de la investigación, se habla de que el hijo, de que este DeFeo, quería cobrar una cuantiosa póliza de seguro de la vida de su padre, ¿no?
Sí, de hecho fue la tesis que mantuvo la fiscalía durante todo el juicio. La fiscalía estaba convencida de que Ronald DeFeo había matado a su familia con el propósito de quedarse con el dinero de su seguro de vida, ¿no? El seguro de vida de sus padres. Además, también traslucía en todo momento, la investigación así lo supo, una relación complicada con su familia, en concreto con su padre.
Un año después de la matanza, la casa de Amityville recibió a sus nuevos huéspedes, la familia Lutz, un matrimonio y sus tres hijos. Bueno, ellos compraron la vivienda, se instalaron allí y comenzó entonces la leyenda en torno a aquella mansión. Estaba maldita por los asesinatos que allí se habían cometido.
Ronny DeFeo vino a verme unas semanas antes de los asesinatos. Me contó que oía voces y que veía cosas en la casa. No le creí hasta ayer. Señora Lutz, usted y su familia tienen que abandonar esa casa inmediatamente.
Es allí donde se desarrolló una de las primeras investigaciones del famoso matrimonio Warren. Christian, en tu opinión, ¿aquello no fue más que un fraude que resultó muy lucrativo para la familia Lutz?
Totalmente, totalmente un fraude que, por desgracia, se ha estado manteniendo en muchos círculos, ¿no?, durante todo este tiempo. Bueno, hay que hablar que al principio lo que ellos comentan, lo que se comenta por parte de la familia Lutz de lo que sucede, pues es una serie de episodios paranormales, supuestamente paranormales, que comienzan con la llegada de un cura al domicilio familiar. Concretamente se habla del cura Terlaz Pecoraro, y una vez que este hombre entra ahí a la mansión, pues supuestamente escucha una voz masculina que le dice que se marche, ¿no? Esto es lo que dicen supuestamente esas versiones. Lo que pasa que luego, cuando investigaciones recientes han vuelto sobre el caso Amityville y han preguntado, por ejemplo, al sacerdote, al Ralph Pecorano, pues incluso él mismo ha reconocido que él nunca llegó a presenciar nada extraño dentro de la casa, ¿no? Es un punto más de una serie de incongruencias en torno a un hecho supuestamente paranormal que, como tú bien indicas, Adolfo, pues al final todo hace pensar en la teoría del fraude, en el sentido de que fue un plan diseñado tanto por el abogado de Ronald DeFeo como por la familia Lutz, en este caso por George, el patriarca, para beneficiarse ellos económicamente, y por parte de Ronald DeFeo pues conseguir mejoras en su condena.
Cristian Campos, compañero, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo, gracias.
Un saludo, Adolfo. Hasta luego.
46 años después, hoy, Ronald DeFeo, el sangriento asesino que protagonizó la matanza de Amityville,
sigue en prisión.
En la época de Eres Tú, que fue nuestro lanzamiento a nivel internacional, en la época de Mocedades, no vimos un duro, pero no vimos un duro. Y eso es así, que te porras. Ahora, tuvimos la suerte de actuar para una cantidad de público increíble y con una gente increíble.
Dejamos el suceso de 1974. Y esto que oías es la voz de Amaia Uranga, una de las integrantes de Mocedades. La semana pasada te hablábamos de su éxito en Eurovisión 73, gracias al segundo puesto obtenido con el tema Eres Tú. Seguro que eso le sirvió para que en el año 74 el tema más oído en España fuese un precioso Tómame o Déjame.
Déjame. Ni te espío, ni te quito. Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, hazlo antes de que empiece a clarear.
Es el sonido de este precioso tema del año 74. Tema de Mocedades, era el gran éxito en nuestro país en ese año, pero a nivel internacional, la canción del año fue...
El tema Killing Me Softly With His Song fue compuesto en 1971 y estaba inspirado en un poema que podría traducirse como Suavemente me mata con su canción. Pero no fue la primera versión, sino esta segunda, interpretada por Roberta Flack 2 años después, la que triunfó en todo el mundo. En 1974, la cantante ganó 3 Grammy gracias a este tema. Y curiosamente, 23 años después, los Fugees ganaban un Grammy con una versión de este mismo tema.
¡Qué buena! Una enorme versión del tema que más se escuchaba en todo el mundo, In the Wall, en 1974. ¿Cuál era la canción del verano de aquel año?
En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas.
Ellos son Fórmula Quinta. Triunfó en el año 73 con la señorita Eva María, lo recuerdas, ¿no? Que se fue buscando el sol a la playa. En el 74 repitieron éxito del verano con la fiesta de Blas. Vamos a poner la tele a ver qué echaban ese año.
Observar, buenas gentes, mi desnudez. Tengo hambre, sed y frío. Rezaré al apóstol Santiago por vuestras almas. Tengo frío. Unas calzas por misericordia divina.
Sí, 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 la voz de Fernando Fernán Gómez, una de las series que triunfó en el año 74. Su título, El pícaro Pedro. Precisamente, Pedro, ¿qué contaba el pícaro Pedro?
Por alusiones, eran las peripecias de Lucas Trapaza, un pícaro que recurre a todo tipo de ocurrencias para sobrevivir trabajando lo menos posible. La serie estaba ambientada en el siglo XVII y los guiones se inspiraban en textos de grandes autores del siglo de oro de la literatura española, como Miguel de Cervantes o Francisco de Quevedo, entre otros.
Otra de las series destacadas de la tele del 74 fue Los pintores del Prado, en la que, mezclando la ficción con el documental, se mostraba al espectador las obras maestras de la Pinacoteca madrileña, en la que los actores se metían en la piel de los personajes de los cuadros para contar su vida.
Bien sabes que las leyes de la pintura la han prohibido esclavos desde tiempos de griegos y romanos. Pero además...
¿Además qué? Vamos, continuad. ¿Qué queríais decir?
Ya que porfías... Dios no te llama por el camino del arte.
Otra serie española que tuvo un enorme éxito en el año 74 fue Suspiros de España. Se centraba en las costumbres de la época en nuestro país y la protagonizaba, entre otros, Antonio Ferrandis.
Tengo entendido que se suelen hacer buenos ingresos.
Cualquier pretexto vale para no trabajar.
Supongo que en las que le habrás puesto el nombre del negocio.
En negritas y muy destacado. No están los tiempos para tirar el dinero.
Y eso igual que tú.
En cuanto a las series extranjeras que pudimos ver en España en el 74, son muchas las que tuvieron un enorme éxito. Mónica, ¿por dónde empezarías tú?
Por una de detectives que me encantan. Sí, en el 73 triunfaron Colombo y Macmillan, en 1974 fue el turno de McCloud. El detective McCloud, interpretado por Dennis Weaver, era un atípico policía llegado desde el Medio Oeste a Nueva York. De hecho, era tan atípico que no dudaba en perseguir a los delincuentes galopando por las calles de la ciudad de los rascacielos.
Toma nota, porque otra serie policíaca que triunfó en el 74, seguro que la recuerdas, fue Las calles de San Francisco.
¿Ha visto a esta chica? Esta sí que es una chica.
Sí.
No, jamás la vi hasta este momento. ¿Quién es ella?
Su nombre es Maggie Ames.
Oh. ¿Qué sucede? ¿Se perdió tal vez o qué le pasó?
La asesinaron.
Yo me he quedado de piedra repasando capítulos de esta serie y ver que uno de los protagonistas junto a Karl Malden es un jovencísimo Michael Douglas para Adolfo Arjona y Michael Douglas para los estudiados. Las calles de San Francisco eran las aventuras de dos oficiales de policía, uno veterano y experimentado y otro joven e inexperto, destinados a resolver casos de homicidio en la ciudad.
Y una de las series que más recuerdo del año 74 fue, sin duda, El hombre que luchaba contra los indios y las casacas rojas durante la Revolución Americana. ¿Cómo olvidar a Daniel Boone?
Fue una buena cacería para no estar en temporada.
Creo que tuvimos suerte. Cincinnati, dame 3 vasos y 1 jarra de ron. Tenemos sed.
Sí, señor, enseguida.
Será mejor que me des 4 por si el señor Boone desea acompañarnos.
Será otro día.
Ya dejamos claro que Daniel Boone, más allá de ser un personaje de la serie, fue un personaje que vivió, que existió. Andrés, te encargué que rebuscaras entre las series infantiles que has encontrado.
Yo encantado, Arjona. 2 que seguro traerán buenos recuerdos a más de uno. La primera, Los Picapiedra.
¡Bilbo! ¿Qué se supone que es este gusano?
¿No decías que ya nada te molestaba, Pedro?
Pues lo que me serviste de cenar es nada. Y estoy disgustado. Necesito alimentarme, estoy en pleno desarrollo.
En eso tienes toda la razón. Estás desarrollando un mal carácter.
Pero Los Picapiedra fue una nueva producción de la factoría Hanna-Barbera con un gran éxito incluso 46 años después. Y eso se debe a una curiosidad que te cuento. Aunque era de dibujos animados, la serie trataba temáticas propias de un público adulto. Los conflictos laborales, la maternidad, las relaciones entre suegros y yernos, la ludopatía, el consumismo y el tema más delicado de todos, la infertilidad de los mármol por la que deciden adoptar a Bam Bam. Todo eso la ha convertido en una de las series de más éxito de la historia, y la otra serie que te traigo es Pipi Calzas Largas.
¿Qué queréis?
Nada, solo queríamos verte. ¿Cómo te llamas?
Yo, Pipi Langstrump.
¿Y vosotros?
Yo me llamo Tommy.
Y yo, Anika.
Ha sido probablemente la serie para niños más surrealista emitida en televisión. Pipi Calzas Largas era una serie sueca y estaba basada en las novelas de la escritora Astrid Lindgren.
Bueno, ponte cómodo que llegan los anuncios.
¡Qué bonitos los anuncios que dan por televisión! Con su alegre musiquita pararán.
Uno de los grandes reclamos de la publicidad es contratar a personajes conocidos para que protagonicen sus anuncios. Eso es lo que hizo Tita Lux en 1974. Su protagonista, Lola Flores.
Buenas tardes, Paco.
Señora Lola, qué gusto de verla.
Vengo por 1 kilo de mi esmalte.
Aquí lo tiene, Tita Lux, el de siempre.
Claro, es que pintar con Tita Lux es muy fácil y divertido. Te lo digo yo, que pinto más que nadie.
¡Ole!
Pintar con Titan Lu y Titan Spot para que quede bien y para siempre. Te lo dice la Lola.
Titan Spot. Vaya marca. Bueno, pues si contratar a un famoso para el anuncio es un éxito, hacer una cancioncilla pegadiza también. Y ese año lo hizo Corberó.
Corberó, Corberó, desde luego. Desde luego, Corberó. Que cocina como un ángel. Desde luego.
¡Qué rimazo! Bueno, y ya que estamos con las canciones pegadizas de los anuncios, a ver qué os parece esta de la banda inglesa de Gal.
Fresca como una montaña viendo el día clarear. Fresca como los paseos junto al mar. Fresca sensación de vida fresca como la banda inglesa de Gal.
La banda inglesa de Gal.
En aquella época, en las bromas de los niños, cuando alguno olía mal, decía, coño, alguno de la banda inglesa ha muerto y por eso hueles así. Bueno, Mónica, más anuncios del año 74.
Para mí, el del detergente Skip y el sonido del aparato que detectaba la blancura de la ropa. Escucha.
Señor Sanz, ¿por qué recomienda usted siempre Skip?
Porque es el único que está recomendado por 27 fabricantes de lavadoras.
Sí, y 27 fabricantes no pueden equivocarse. Ellos han comprobado que Skip da los mejores resultados en todos los programas. La superioridad de Skip queda demostrada con este aparato que mide la blancura. Blancura que se puede medir. Blancura que usted puede ver. Por eso 27 fabricantes de lavadoras recomiendan Skip.
27, Arjona, cuidado.
Yo quiero ser la máquina para ayudar.
Vamos a mirar la hora porque yo te traigo una de relojes, sin duda alguna, tuvieron mucho éxito en los años 70. Cuidado con el japonés, que da una joya que no vea. Todo el mundo quería tener un Orient.
¡Ya! Oh. Orient. 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 Reloj Orient. 150 modelos para señora y caballero a precio japonés.
¡Ea! ¡Qué bueno! Bueno, series de televisión y anuncios de publicidad del 74. Pero atento que además hubo dos programas que brillaron con luz propia. El 4 de marzo del 74 se emitía el primer capítulo de El hombre y la tierra, que se mantuvo en antena hasta 1981. Pedro, el éxito, ¿por qué tuvo tanto éxito este programa?
Pues mira, primero porque en su tiempo inauguró una nueva forma de documental. Luego porque se dividió en tres bloques: la serie venezolana, la serie Fauna Ibérica, rodada en España, y la serie americana, rodada en Canadá y Alaska. Y sobre todo por el carisma de Félix Rodríguez de la Fuente, su creador, que la convirtió en una obra de referencia para documentales sobre naturaleza, tanto en España como en el extranjero.
Un equipo de televisión española, en estrecha colaboración con algunos organismos del gobierno venezolano, llevó a cabo una serie de 18 documentales de tema ecológico que llevan el título genérico de El hombre y la tierra.
Qué bueno, Félix Rodríguez de la Fuente se llegó a convertir en un personaje además imitado por todos los humoristas. Un globo, dos globos, tres globos. Esta era la sintonía, seguro que la recuerdas, ¿no?
Sí, pero por reposiciones, que yo en el 74 no era ni un proyecto. Un globo, dos globos, tres globos. La letra de la sintonía estaba compuesta por Gloria Fuertes y el programa infantil lo presentaban María Luisa Seco y Manolo Portillo.
Y en un bosque que no sé cómo se llama, había una casa de ventanas redondas y chimenea. Los árboles eran más altos que la chimenea de la casa. Y en la casa vivían dos hermanas, Ana y María, y su hermano Andrés.
Vamos a echar un vistazo a la cartelera de cine que se estrenaba en el año 1974.
No,
está ahí fuera.
No, ahí fuera no hay nadie. No, aquí no hay.
Tengo un socio en la ciudad. Está en la oficina central de la Western Union. Los resultados de las carreras de todo el país se reciben allí y luego van a los corredores de apuestas. Lo único que hace es retenerlos un par de minutos. Entonces nos llama y apostamos por el ganador.
¡Qué buen montaje! Bueno, esta canción, concretamente de Barbara Streisand, era de la película Tal como éramos. Se llevó el Oscar en 1974, aunque la gran triunfadora de ese año fue El golpe, que se llevó 7 estatuillas de 10 nominaciones. Pero en el capítulo de estrenos, además de La matanza de Texas, oíamos un trocito de la peli con la que comenzábamos este repaso, hubo otros que también destacaron, Carmela.
Un ejemplo fue Terremoto, protagonizada por Charlton Heston, Ava Gardner, y un terremoto de 9,9 que destruye la mayor parte de la ciudad de Los Ángeles. No fue el único estreno del año del cine de catástrofes.
Señor Robert, llame al señor Duncan y dígale que los invitados de la torre no utilicen el ascensor express. Puede morir alguien. ¿De acuerdo, Capi? Da la tercera alarma. Quiero brigadas de rescate y helicópteros. Podemos necesitarlos para sacar a toda esa gente de allí.
El fuego se extiende hacia el ascensor principal. Usa el secundario y no lo sobrecargues.
El Coloso en Llamas fue una producción basada en dos novelas que contaba cómo en la fiesta de inauguración del rascacielos más alto del mundo, en San Francisco, el edificio salía ardiendo. El elenco artístico era de lujo y destacaban sus dos protagonistas, Steve McQueen y Paul Newman.
Hablando de elenco de artistas, ojo con la nómina de artistas que fueron los que participaron en la peli Asesinato en el Orient Express.
Por su trato con la señorita Debenham, ¿creería usted que ella sería capaz de hacerlo física o emocionalmente con
él? Esa pregunta es impertinente y capciosa.
Lo sé, pero la he hecho.
La señorita Debenham no es una mujer.
es una dama. ¿Le excluye eso de ser una asesina?
La película se basaba en el libro homónimo de Agatha Christie y en el reparto estaba Ingrid Bergman, que su papel le valió al año siguiente el Oscar a la mejor actriz de reparto.
Hablando de los Oscar, merece la pena recordar que en el 74 el premio honorífico fue para Groucho Marx en reconocimiento de su brillante creatividad.
He apoyado su nombramiento porque considero que es usted el consejero más capacitado de Fridonia.
Es un concepto bastante amplio. Y usted también es bastante amplia. Será mejor que se largue. He oído que van a construir unas oficinas donde está usted. Se puede ir en taxi. Si no consigue uno, se puede ir indignada. Y si es pronto, váyase dentro de un minuto. ¿Sabe que no ha dejado de hablar desde que he llegado? La habrán vacunado con la aguja de un tocadiscos.
El repaso a los acontecimientos musicales más destacados del 74 tiene que comenzar necesariamente con este sonido. Era el 21 de septiembre del 74 cuando Supertramp publicaba el álbum titulado El crimen del siglo. Y este que suena era su primer sencillo. Pedro, supongo que la acogida del disco fue razonablemente buena, ¿no?
Sí, imagínate, a nivel comercial alcanzó el puesto 4 en la lista de discos más vendidos del Reino Unido, el 38 en la lista estadounidense. Era el tercer álbum de la banda que, tras el fracaso de sus dos primeros trabajos, hizo que Rick Davies y Roger Hodgson reclutaran a nuevos miembros. Un nuevo batería, un nuevo saxofonista y un nuevo bajista. Todo eso para grabar este nuevo disco.
Tengo entendido que los ensayos se llevaron a cabo en una granja, ¿no?
Pues sí, te han contado lo cierto. Era una granja del siglo XVII, para ser exactos, localizada en Somerset, al suroeste de Inglaterra. Pero la grabación, que por cierto fue de más de 40 temas, se hizo en varios estudios, uno de ellos del grupo Los Who. La mayoría de las canciones evidentemente se quedaron en la reserva para discos posteriores de Supertramp y solo 8 formaron parte del álbum El crimen del siglo, entre ellas la maravillosa School.
Supertramp y El crimen del siglo, un disco que marcó el año 74, lo mismo que el grupo que ganó Eurovisión ese año. La edición número 19 del Festival de Eurovisión se celebró el 6 de abril del 74 en Brighton, en Inglaterra. Mónica, ¿quién representó a España?
Nuestro representante fue Peret, que quedó en una digna novena posición de 17 participantes con la canción Canta y sé feliz.
Alegría, si queréis tener cantar.
Pero ese año ni Peret ni nadie tenía nada que hacer frente a los favoritos. Ni Olivia Newton-John, que representó a Reino Unido, ni Gigliola Cinquetti, que no es de mi época, entonces no sé pronunciarlo, Gigliola Cinquetti, que participó por Italia. Nada había que hacer porque ese año la canción ganadora iba a ser Waterloo, del grupo sueco ABBA.
Fíjate que en abril del 74 ABBA ganaba el Festival de Eurovisión y solo 7 meses después comenzaba la primera gran gira mundial del grupo.
En noviembre del 74 ABBA comenzó su primera gira internacional, presentándose primero en países como Dinamarca, Alemania y Austria. Esta primera parte no tuvo mucho éxito, de hecho, debido a la poca venta de entradas, tuvieron que cancelar varias fechas. Pero la segunda parte de la gira, que comenzó en enero de 1975, fue un triunfo total y colgaron el No hay billetes en todos los conciertos.
Para conocer el porqué del éxito del grupo ABBA, he querido que me atienda esta noche alguien que ha entrevistado a ABBA en 15 ocasiones. El periodista e ingeniero musical, querido Julián Ruiz, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches.
Buenas noches, gracias por atenderme. Oye, ABBA era un grupo ya conocido antes de Eurovisión. ¿Se ganaban la vida de alguna manera?
Sí, de alguna manera sí, y sobre todo Björk, que era un gran músico y tenía un pequeño grupo que no tuvo mucho éxito, pero en cualquier caso, es que eran dos matrimonios que acabaron en swingers. Es una historia tremenda, terrible, porque incluso 5 años antes de la separación, que sabes que fue a finales del 82, en una fiesta que estuve yo un mes o dos meses antes, porque acababan de vender 100 millones de discos. Lo dio cuando ya pudieron distribuirlo el sello Sony. Un en el club de Belfry, nada más que 23 álbumes de oro le dieron. No he visto una fiesta tan impresionante. Pero eso ya era el fin de la coleta, ¿no? Es decir, tanto Annetta como Frida no soportaban a sus exmaridos ya.
Entiendo. Oye, ganan el festival representando a un país con muy poquito bagaje musical en Europa, se convierten en un auténtico fenómeno musical y social. ¿Esto era previsible? ¿Dónde crees que fue, dónde estuvo la clave del éxito de ABBA?
Pues la clave es que ellos se reciclaban muy bien en la música anglosajona. ¿Tú te acuerdas? Supongo que sí. ¿Te acuerdas al William Buttercup de los Foundation?
Sí, ya lo creo.
Si te das cuenta, los acordes y parte de la melodía es Waterloo.
Uno de los grandes de la radio musical, de la comunicación musical de este país es Julián Ruiz. Julián, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte. I don't wanna talk.
Nos esperan las noticias. Así termina el año 74. Estamos en 12 de octubre. Inmediatamente te descubrimos las mil y una caras de Cristóbal Colón. Boletín de noticias y luego seguimos. And that's what you've done too. Nothing more to say. No more race to play. The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it.